radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. A 3 años de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, Estados Unidos aseguró hoy que su mensaje inequívoco al gobierno de Cuba es que la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales no son negociables. El secretario de Estado Anthony Blinken dijo en una declaración escrita que hoy reflexionamos sobre la valentía y la resiliencia del pueblo cubano, que el 11 de julio y los días siguientes valientemente salieron a las calles para exigir el respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales. La opositora Maritza Concepción se encuentra con su vivienda vigilada hoy por agentes policiales, día en que se cumplen 3 años de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba en 2021. Desde Guanabacoa, en La Habana, Concepción así lo denunció a través de Martí Noticias.
A todos los opositores lo han amenazado, igual que a los presos, que nada más que intenten hacer algo son 25 o 30 años y desaparecidos. Y a nosotros también hace 2 días que nos estaban matando. Aquí mi periodista independiente, que es del Grupo Por Una Nueva República, también me llamó y me lo dijo también, que lo están amenazando, que lo tienen amenazado y está sitiado en estos momentos. Ellos vinieron a mi casa ayer por la noche, como a las 12 de la noche. Ellos estaban afuera llamando y diciendo que no intentáramos hoy hacer nada. Y hoy estamos sitiados también.
Estudiantes universitarios han llamado a los jóvenes a participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Carolina Alcalde informa.
Dirigentes estudiantiles llamaron a los jóvenes a participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio y aseguraron que los intentos del gobierno para evitar su participación y frustrar la inscripción de nuevos votantes no dio frutos. Jesús Mendoza, dirigente de la Universidad Central de Venezuela, expuso los motivos que los llevan a movilizarse y votar por un cambio político.
Tenemos muchísimos hermanos, familiares que se fueron del país y que no pueden participar el 28 de julio. Por esas personas, por esos compañeros, por cada vez que vemos un compañero que se tiene que retirar del aula de clase o se tiene que retirar de la universidad porque hay un comedor que está cerrado o que la beca no le alcanza. Por ese familiar que está en un hospital, que no tiene medicamentos, que está en un hospital donde no hay insumos. Y los vemos cómo se desvanece la esperanza de lo que lo puedan salvar. Por nuestros padres, que debieron tener una vejez digna, que debieron tener una pensión digna, de que debieron tener un sueldo digno.
El dirigente estudiantil Dylan Estrada dijo que trabajarán en los próximos días para sumar a jóvenes voluntarios para que colaboren en la movilización de ciudadanos y en todos los aspectos que implican la logística de la elección.
Porque estamos cansados de la confrontación y de la violencia, porque apostamos a una Venezuela de reencuentros y porque anhelamos que a partir del 29 de julio podamos construir el país que todos soñamos. El movimiento estudiantil hoy se para frente a la sombra que arropa esta universidad y a la sombra que arremete a toda Venezuela, y estamos seguros de que el 28 la vamos a vencer y que vamos a ganar.
Aunque más de 21.300.000 venezolanos mayores de 18 años están habilitados para votar en las elecciones presidenciales, se estima que de esa cifra unos 4.500.000 de venezolanos en edad de votar están fuera del país y no podrán participar en la elección. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Israel vuelve a lanzar misiles sobre la ciudad de Gaza. Judith Martín Rodríguez reporta.
En unas escenas verdaderamente espeluznantes, residentes de la ciudad de Gaza quedaron atrapados entre los escombros de sus hogares, mientras que en las calles cuerpos yacen sin vida como resultado de un nuevo e intenso ataque israelí en la capital del enclave palestino. En tanto, desde el ejército israelí aseguran estar llevando a cabo una operación militar contra infraestructura y agentes terroristas. Y pese a que a través de su perfil de X aseguran haber tomado medidas de precaución para minimizar el riesgo para los civiles en áreas de combate activo, lo cierto es que en los últimos meses, a medida que la ofensiva israelí se intensificaba en el sur, cientos de miles de palestinos volvieron a sus hogares en ruinas para, una vez más, enfrentarse a órdenes de desalojo. Así, y pese a las instrucciones del ejército, muchos residentes decidieron permanecer y se negaron a obedecer la orden, asegurando que no hay lugar seguro en el que refugiarse. En tanto, las conversaciones encabezadas por Estados Unidos, Egipto y Qatar continúan en marcha y desde Washington altos funcionarios manifestaron su prudente optimismo ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Desde la Casa Blanca, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo:
Hemos estado trabajando muy, muy duro en esto y todavía quedan algunas brechas en las posiciones de ambos lados, pero no habríamos enviado un equipo allí si no pensáramos que teníamos una oportunidad.
Kirby aseguró que estudiarán toda oportunidad posible para alcanzar un acuerdo de paz. En tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se enfrenta a la oposición de su propio gabinete, que rechazan cualquier forma de pacto que detenga la guerra de forma definitiva antes de que Hamas sea absolutamente vencido. En tanto, cada vez son más las voces de ciudadanos israelíes en contra de su gobierno, al cual exigen el fin del conflicto armado y la vuelta a casa de quienes permanecen secuestrados en manos de Hamas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los estamos invitando a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. Panamá anunció el cierre de al menos 3 de los pasos utilizados por los migrantes para cruzar la peligrosa selva del Darién. La decisión se propone ejercer un mayor control sobre esta ruta irregular. De acuerdo a un comunicado del Servicio Nacional de Fronteras, Senefront, al que tuvieron acceso varias agencias de prensa, la decisión busca canalizar la migración irregular hacia Bajo Chiquito, el primer pueblo al que llegan los migrantes luego de atravesar la selva. Los pasos cerrados están ubicados en la costa del Pacífico y el Caribe, donde también se han ubicado vigilancia costera e interdicción marítima. Además, fueron reforzados los pasos terrestres que dan acceso al sector de Hito de Chucurti, el cual fue bloqueado con barreras perimetrales. Por su parte, Estados Unidos será cargo del costo de los vuelos para repatriar a migrantes irregulares en Panamá, un proceso que se iniciará lo antes posible. Eric Jacobstein, funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, explicó que las deportaciones se aplicarán sin tener en cuenta la nacionalidad de los migrantes y que se va a revisar rigurosamente a las personas en riesgo de persecución o de tortura y que no puedan regresar a su país. Estados Unidos ha asignado 6 millones de dólares en apoyo a las iniciativas de Panamá en este programa piloto. Esta inversión destaca el compromiso de asegurar una gestión segura, ordenada y humana con una fuerte aplicación de la ley, dijo Jacobstein en una conferencia de prensa virtual. A propósito de la medida, varios organismos se han pronunciado al respecto. Manuel Arias Naranjo, de La Voz de América, con los detalles.
Mientras las autoridades panameñas iniciaron el cierre de 3 pasos fronterizos con Colombia en la zona del Darién con el objetivo de canalizar y controlar el flujo de migrantes, las autoridades colombianas en la zona limítrofe expresaron su preocupación ante un nuevo e inminente represamiento de refugiados en la zona. Alejandro Abuchar González, alcalde del municipio de Turbo, advirtió que la decisión adoptada en Panamá solo agrava la situación.
Ahorita con eso lo que va a haber es un represamiento importante de migrantes en los territorios. Y eso lo que hace es que provoca más peligro para el transporte de estas personas, porque empieza la piratería, empiezan otra vez a funcionar los coyotes y las personas que trabajan en este tema de forma ilegal.
Sin embargo, Carlos Fernando García, director de Migración Colombia, dijo a La Voz de América que se están adoptando medidas para evitar el represamiento de migrantes.
Los cierres se han dado, pero se han dado unos pasos. Las personas siguen pasando actualmente, no hay represamiento en la zona y nosotros como gobierno estamos tomando medidas para garantizar los derechos de los migrantes. migrantes.
Asimismo, el funcionario colombiano rechazó el acuerdo firmado entre Panamá y Estados Unidos para deportar a los refugiados a sus lugares de origen, medida que podría traer a Bogotá a miles de migrantes que cruzaron la frontera hacia Panamá.
Como la migración es un problema regional, no pertenece solamente a un país e involucra a todos los países del continente, llamamos a que sean los escenarios multilaterales donde se prefiera discutir para llegar a acuerdos en torno a estos temas. Cualquier tipo de medidas unilaterales tienen muy poco efecto.
El director de Migración Colombia recordó que Colombia, Panamá y Estados Unidos activaron una mesa tripartita para abordar la situación migratoria en el Darién y adoptar medidas conjuntas ante la crisis. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos en Caminos. Más de 3 millones de cubanos viven actualmente en el exterior. El abogado Willy Allen explica los riesgos que enfrentan los migrantes de la isla que entran de manera ilegal a Estados Unidos.
Si lo miramos un punto cruel, el negocio más grande de Cuba es cómo se sale de Cuba. Tú hablabas de los que vienen en barco. En realidad los que tocan tierra, que vienen por barco, están pagando entre 7 y 10 mil dólares por cabeza para montarse en embarcaciones que los traen hasta las costas de los Estados Unidos. No es creíble que personas que salen en barco hecho en su casa lleguen a los Estados Unidos. Esos son interceptados en alta mar y devueltos a Cuba. Se están pagando a traficantes humanos para que puedan salir de Cuba en embarcación. Están pagando a líneas aéreas como Wing y como estas líneas aéreas que están robando el dinero y están cobrando lo que cuesta un pasaje de ida y vuelta en primera clase a Madrid desde Miami para ir de un vuelo de una vía hasta Managua y empezar a caminar hacia el norte. Y los que vienen por tierra están pagando a lo mejor entre 10 y 20 mil dólares por cabeza de Cuba a la frontera. Y como usted bien dijo, muchos de ellos están empeñando y vendiéndolo todo en los estados en Cuba para llegar acá. Entonces, los que vienen en embarcación, la gran mayoría, van a ser deportados. Y la habilidad de legalizarse es casi cero. El que toque tierra, por ejemplo, y lo lleven a custodia del gobierno americano, le van a dar una orden expedita de deportación. Con esa orden, la habilidad de legalizarse es cero, porque nunca se va a considerar una entrada legal a los Estados Unidos. A lo mejor no lo deporten inmediatamente, pero va a comenzar un proceso en el cual no puede legalizarse. Y el camino para tener un permiso de trabajo, licencia de conducir, va a ser mucho más difícil. Y cuando tú miras lo que gastaron y te das cuenta que el camino para legalizarse es casi cero, te das cuenta del sacrificio que están haciendo, de cómo son siendo explotados. Cuando tú ves lo que pagan para volar de Cuba a Nicaragua, a Colombia, en líneas aéreas que después paren de funcionar, la que iba a Colombia, bueno, ahora los que pagaron, ¿qué van a hacer? Al final del día, no le pueden poner una demanda a la línea aérea en Colombia, no le pueden poner una demanda a la línea aérea en Cuba, han perdido su dinero. Y si tú miras que el gobierno americano ahora está pagándole a Panamá y va a ayudar a Panamá a comenzar vuelos de Panamá de deportación hacia Colombia, Ecuador, Venezuela, a Cuba, de las personas que tratan de cruzar por el Darién, te das cuenta que el camino es mucho más difícil. Entraron 19.000 cubanos en mayo, un número altísimo, pero en general los números de personas que tenemos frontera se han rebajado. La razón que los cubanos siguen entrando y pueden tener la oportunidad de presentarse y quedarse en los Estados Unidos es por la dificultad que tienen los Estados Unidos de deportar de aquí hacia Cuba. Y que en este momento México no está cumpliendo con el acuerdo de recibir 30.000 cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos de regreso de Estados Unidos a México y de ahí ser devueltos a sus países. Pero el camino de esa forma ilegal es más difícil. Pero mira, no todo es mala noticia. En la última semana, el parol familiar, de reunificación familiar, me están llegando esta semana, estamos hoy a miércoles, me han llegado 8 invitaciones para personas que estaban esperando peticiones familiares para participar en el programa de reunificación familiar, que van a entrar más rápido. No solamente cubanos, ya me están llegando invitaciones a participar en este programa para colombianos, porque también es un programa de reunificación de familia para Colombia. Es cuando tú miras que hay caminos para entrar legalmente. CBP1 en este momento creo que los cubanos son los que más están entrando. El problema humanitario sigue siendo lento, pero han entrado más de 102.000 cubanos. Hay formas legales de entrar a los Estados Unidos. A mí me están programando más visas de peticiones familiares en La Habana ahora que en el pasado. Así que yo veo que el vaso está a mitad lleno para las personas que pueden salir legalmente de Cuba, que es lo que yo recomendaría. Para mí sigue siendo lo más peligroso y con menos éxito las embarcaciones. Porque vamos a decir que tú llegaste, no te rendiste a las autoridades, fuiste para la casa del tío. Bueno, no es una entrada legal. Tú puedes pedir asilo, pero no te vas a poder legalizar bajo el ajuste cubano. Y además que te puedes legalizar si ganas asilo. Y ganar asilo es más difícil todos los días.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias a todos por la sintonía. Y una nota de AP destaca cómo migrantes hacen pausa en Brasil luego de nuevas normas de asilo de Estados Unidos. Migrantes, policías, funcionarios y analistas sostienen que las acciones del presidente Joe Biden han generado una actitud de espera entre los migrantes que están en la mayor economía de Latinoamérica, al menos por ahora. Como en cualquier lugar a lo largo de las rutas que emprenden hacia sus esperadas nuevas vidas, las comunidades locales se topan con dificultades para satisfacer las necesidades de las nuevas poblaciones. El gobierno estadounidense dijo que las detenciones por entradas ilegales desde México cayeron más del 40% desde que se suspendió temporalmente la tramitación del asilo en la frontera el pasado 5 de junio. Los arrestos cayeron a menos de 2.400 diarios por primera vez en la presidencia de Biden. Miguel Hidalgo, un cubano de 52 años, trató de entrar en Estados Unidos hace años. Salió de la isla hacia Surinam y más tarde recaló en Brasil, de donde no piensa irse pronto. Él dijo: me gusta Brasil, llevo poco tiempo aquí, pero la gente no tiene prejuicios contra mí. La gente es encantadora. Quiero vivir con tranquilidad y ayudar a mi familia en Cuba. El gobernador de Acre, Gladson Camelli, dijo en un comunicado a la prensa que está preocupado por la posible llegada de más migrantes sudamericanos en breve. Nuestro gobierno ha intentado hacer su parte en el apoyo humanitario, apuntó.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, el tema migratorio es clave en las próximas elecciones estadounidenses. Con los detalles, Janet García, de La Voz de América.
Estados Unidos está preocupado por lo que pasa en sus fronteras. Por primera vez en años, la inmigración se sitúa en lo alto de los puestos en la lista de prioridades de los estadounidenses, divididos entre favorecer las protecciones o restringir la entrada al país.
Los votantes tienen una opción binaria en esta elección. Quieren volver a las políticas más estrictas de control de fronteras y control de inmigración que vieron bajo la administración Trump, o están contentos con el status quo bajo la administración Biden.
El expresidente Trump ha prometido una deportación masiva de indocumentados. Biden, por su parte, ha ampliado las vías legales para inmigrar, aunque recientemente ha limitado el asilo en la frontera con México. ¿Qué bando elegirán los votantes?
La gente en la frontera no es una amenaza para nosotros. Los necesitamos en nuestro país. Siempre hemos tenido gente cruzando la frontera y es una pena que los traten como si lo fueran.
Nosotros tenemos que controlar las fronteras. Si nosotros no tenemos fronteras, no tenemos país. Así que lo que está pasando en la frontera sur, allí con México, es un impacto muy bueno para nuestro país.
Según encuestas recientes, 6 de cada 10 seguidores de Donald Trump favorecen la deportación masiva de migrantes, frente a solo un 11% de Biden. Pese a las divisiones, los votantes coinciden en su preocupación, incluso entre independientes y demócratas.
El tema de la inmigración parece muy polarizado, pero en realidad la mayoría están en el mismo lugar. Quieren ver a personas que han estado aquí durante mucho tiempo integradas en la sociedad, pero también quieren que la frontera esté bajo mucho más control.
Jenny García, Voz de América, Washington.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos en Caminos. Gracias por la sintonía. Los cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses que son beneficiarios del programa de parol humanitario creado por la administración demócrata de Joe Biden han entrado a Estados Unidos por 40 aeropuertos de 73 países distintos, según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés. Desde octubre del 2022 hasta mayo de este año, más de 460.000 ciudadanos de estos países han sido autorizados a ingresar a territorio estadounidense con la posesión de una visa humanitaria que es convertida en un parol luego de la entrevista con el oficial de CBP en frontera.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos con más notas migratorias referentes a Cuba. El proyecto de ley de inmigración publicado en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular anuncia modificaciones que afectarían a los cubanos residentes en el exterior. Ivette Pacheco conversó con un experto sobre estas implicaciones.
Proyectos de leyes de extranjería e inmigración publicados por la Asamblea Nacional del Poder Popular podrían traer cambios significativos en regulaciones que afectarían a miles de cubanos residentes en el exterior. Sobre el tema, Martín Noticias conversó con el abogado y periodista Eloy Viera Cañive.
Uno necesita, para tener claridad de cuáles son las implicaciones reales de este asunto, primero, tener acceso al reglamento de la ley, que no es público, que debe estar hecho ya, pero no es público. Pero para mí esto es más un coqueteo con la comunidad cubana que está pensando en invertir capitales en Cuba y no con el cubano que se va y deja su casa en Cuba.
La propuesta elimina la designación de migrante introduciendo una nueva definición de residencia efectiva migratoria.
Pero lo que pasa es que esa residencia efectiva, dicen ellos, que se calcula si una persona pasa la mayor parte del tiempo, y así dice exactamente el proyecto, en un año calendario en el territorio nacional. ¿Qué cosa es la mayor parte del tiempo? ¿Cuánto tiempo es eso? No lo sabemos, porque esas son cosas que tendrán que regularse en el reglamento de la ley, y así lo dice el proyecto.
Aunque los cubanos mantienen bajo las nuevas reglas la categoría de residente en el territorio nacional o residente en el exterior, se elimina el límite de 24 meses de estancia fuera de Cuba en el que se perderían las propiedades en la isla.
Este es un proyecto que está pensando que desde el momento en punto que usted decida o pierda la residencia efectiva en el país, que ahora en vez de ser 24 meses puede ser mucho menos, porque están hablando de un año calendario, y estas son las cosas que yo creo que tenemos que ir viendo, porque la gente no ha sacado esa cuenta. La gente dice, eliminaron el periodo de los 24 meses. No eliminaron el periodo de los 24 meses. Ahora yo lo que creo es que te dieron un año, porque lo que están diciendo es que van a evaluar todos los años si tú mantienes o no la residencia efectiva. Entonces viramos para atrás, volvimos a un periodo que usted tiene que permanecer en el país dentro de un año calendario, un tiempo determinado, para ser considerado residente en el territorio nacional.
Por otra parte, la ley de extranjería incluye como novedad la regulación del derecho de los cubanos residentes en el exterior a heredar propiedades en Cuba, independientemente del tiempo que hayan estado fuera del país, siempre y cuando cumplan con los procedimientos legales y administrativos.
Claro, hay mucha gente que se ha aventurado a emitir vítores con relación al tema de la herencia, y yo eso no lo tengo muy claro, porque el tema de la herencia no se define en una ley de migración, se define en el Código Civil, y el Código Civil no ha sido modificado en ese sentido.
Mientras, las autoridades de la isla indican que continuarán controlando estrictamente la salida de personas, manteniendo restricciones por razones de seguridad, defensa nacional o por incumplimiento de las leyes de migración y extranjería. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias a todos por la sintonía. Los ciudadanos cubanos necesitarán visas de tránsito para ingresar al territorio de las Islas Caimán como parte de un esfuerzo preventivo del gobierno de ese territorio contra la emigración irregular. Esta medida fue anunciada en un comunicado oficial sumando a Islas Caimán a la lista de las naciones caribeñas que van a requerir visado para los cubanos. La modificación al reglamento de aduanas y control de fronteras del año 2019 entrará en vigor el próximo 5 de agosto. Según estadísticas citadas en el comunicado oficial, de los 12.381 pasajeros que viajaron de La Habana a Gran Caimán con boletas de ida y vuelta entre noviembre del 2021 y noviembre del pasado año, solo 3.116 regresaron a Cuba.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en caminos. Abogados advierten estar alertas ante posibles estafas referentes al nuevo plan de la administración Biden para facilitar un estatus legal a los cónyuges extranjeros de ciudadanos estadounidenses. Con los detalles, Paula Díaz, de La Voz de América.
Los migrantes siguen llegando a Estados Unidos días después de que el presidente Joe Biden anunciara nuevas restricciones migratorias. A esta comunidad de Jacuma Hot Springs, en el estado de California, en la frontera con México, llegan en busca de asilo. Alex Román, un colombiano de 31 años, quien junto a su familia cruzó a través de una brecha en la frontera, en el desierto californiano, escuchó sobre el decreto cuando estaba en el lado mexicano, pero siguió su camino.
Pues las personas lo van a intentar, a ver si se les puede dar la oportunidad o no, porque pues... La calidad de vida en otros países pues es bastante difícil. Y pues como ves lo que te dije ahorita, que hay gente de muchísimos países. Entonces no es solo un país, sino que ya pues creo que es una cuestión a nivel mundial.
A los pies del muro, unos 80 migrantes de India, China, Honduras, Nicaragua, Turquía, República Dominicana y Jordania aguardaban por una oportunidad de defender sus casos. El decreto firmado por Biden impide la entrada a los migrantes en busca de asilo que intentan cruzar la frontera de los puertos oficiales fronterizos en un intento de neutralizar las críticas a su gestión de cara a las elecciones de noviembre. El número de cruces ilegales a lo largo de la frontera alcanzó nuevos récords durante su gobierno, llegando a totalizar 10.000 en un solo día en diciembre del año pasado. La cifra ha disminuido en los últimos meses, pero el tema es amargo para Biden en busca de la reelección, al tiempo que la campaña de su rival Donald Trump, centrada en un mensaje antimigratorio, gana adeptos con la promesa de deportar y reforzar la frontera. La medida anunciada por el presidente demócrata le impediría suspender la entrada de migrantes cuando el promedio diario de aprehensiones supere los 2.500 durante una semana consecutiva. Esta cifra es inferior al promedio diario desde febrero de 2021. El miércoles de esta semana, unos 4.000 migrantes fueron aprehendidos por las autoridades, de acuerdo con datos extraoficiales citados por medios estadounidenses.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias a todos por la sintonía. Vamos terminando con esta nota. Decenas de cubanos protestaron el lunes 8 de julio en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana para exigir a la aerolínea de bajo costo Wingo que les permitiera abordar un vuelo con destino a Bogotá, Colombia. Queremos volar, se escuchó decir a los afectados en varios videos compartidos en redes sociales por los propios viajeros. Wingo exigió la semana pasada una visa de visitante a los cubanos, una medida que dejó a miles varados en la isla. La Embajada de Colombia aseguró en un comunicado que los cubanos no requerían visado de tránsito, pero ellos sostienen que los pasajeros de sus vuelos no viajan en calidad de escala y, por lo tanto, sí la necesitan. Según confirmaron a la redacción de Martín Noticias varios de los viajeros, la policía disolvió la protesta en el aeropuerto, aunque algunos de ellos estaban en camino al consulado de Colombia para exigir una explicación. La mayoría de los que compraron los pasajes a Colombia con Wingo planeaban seguir a Nicaragua para iniciar la travesía por Centroamérica hasta llegar a Estados Unidos, donde más de 500.000 de ciudadanos de la isla han pedido asilo en los dos últimos años. Wingo ofreció devolverles el dinero correspondiente al pasaje La Habana-Bogotá, pero muchos sostienen que solo una fracción de los miles de dólares que han gastado para planear su travesía hacia Estados Unidos. Ni la aerolínea ni la Embajada de Colombia en La Habana respondieron a múltiples solicitudes de comentarios de Martín Noticias. Así vamos terminando esta emisión de Caminos. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en un próximo programa.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Rubén Ingelía. No se pierdan lo mejor del béisbol.